Muy buenas tardes, amigos. El miércoles 15 de febrero estuve participando como ponente en este programa de aquí. Tuve el placer de compartir intervención con Mario Borini y Eduardo Benítez, ambos biólogos, bajo la carismática moderación de Juan Carlos Baruque, quien condujo el programa junto con Carlos Alberto y Urchuk. Emitimos a las 23 horas en España, equivalente a las 7 de la tarde en Argentina y 4 en México. Tratamos cuestiones sobre el bicho, ya saben, y en mi caso me centré en aspectos de la ingeniería lingüística, la manipulación social y el papel de los medios en los tres últimos años. La verdad, amigos, estuve felicísima, muy relajada, en confianza con toda su audiencia y fue una velada muy agradable en la que figurar junto con otros profesionales. Les dejo unos extractos para que se animen a visitar el programa completo porque nunca está de más recordar algunos aspectos sobre esta experiencia tan dura que hemos vivido y que tantísimo daño ha causado a nuestra sociedad, siendo peor el remedio que la enfermedad. Tengo que ahorrarme el poner extractos de nuestros compañeros biólogos, no por vanidad, ustedes me tienen muy vista ya, sino porque el mundo viperino también ha recibido sus avisos y por no forzar más el algoritmo y continuar manteniéndolo en pie, además de por derechos de propiedad intelectual para con Carlos Alberto, aquí solo me van a ver a mí. Tuvimos bastantes complicaciones y eso que se fue con mucho cuidado. Intentamos sortear ciertas expresiones, ciertas palabras. Hubo 10 minutos que se siguió emitiendo, pero no estábamos en el aire. Por fortuna, no se cortó la grabación. Se nos volvía a colgar, el sonido iba, venía. La audiencia tuvo paciencia con los problemas técnicos y fue más que comprensiva con la situación. Que todavía sea tabú hablar de ciertas cosas con la intención de cuestionar lo que vivimos y se nos dice, tiene un nombre. Debido al peso de la emisión y el número de participantes, entre otras cosas, el audio no va acorde con la imagen, pero sí es de calidad y se escucha alto y claro, que es lo más importante. Les dejo el enlace en la cajetilla de descripción y si les gusta el misterio y la temática ovni, amigos, no duden en suscribirse para continuar disfrutando de estos contenidos tan interesantes.
Con compañeros. Y nada, me queda dar las gracias, muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad de poder extender esta otra cara de la realidad, de esa realidad que se ajusta a datos casualmente olvidados, esa realidad que rechaza la publicidad, la propaganda política. Invito a la gente a que, a mí, por lo menos, no me hagan caso por el mero hecho de tener cierta experiencia profesional, ciertos títulos, sino que investiguen por su cuenta, porque hay algo que no se aprende ni en las mejores escuelas, que es el sentido común y el pensamiento crítico, y eso se lleva consigo. Lo hemos demostrado hoy todos juntos, chat, audiencia incluida. Así que os mando a todos muchísimos besos, el más grande y dulce para nuestra querida Argentina. A raíz de ahí se generan recomendaciones, estudios, lo pongo muy entrecomillado, de acuerdo, porque hay estudios, por ejemplo, que surgen gracias a jugosas donaciones de parte de organizaciones, proyectos, entidades, ciertas academias o universidades que también reciben, pues, lo mismo, suculentas donaciones de parte de otros elitistas, otros filántropos, seguro que muchos tienen en la cabeza ciertos nombres, y poco a poco dichos estudios van cambiando la realidad, como lo que ocurre ahora con el debate del consumo de insectos, o esa negativa de que es imposible manipular el clima. Yo recomiendo brevemente el libro Filología contra la manipulación mediática, donde hablo de esto largo y tendido porque no quiero robar mucho tiempo. Y cierro paréntesis. Referente a lo que comentas, Juan Carlos, esta ingeniería lingüística, que es lo que se está produciendo actualmente, no es algo nuevo. Esto se ve, por ejemplo, en las aulas, que son una copia de lo que ocurre también en platós de televisión, por poner un ejemplo. El adoctrinamiento infantil. Los niños, al igual que los adultos, se ocupan de encarrilar a quien piensa diferente. Entonces, estas personas, al margen de la edad, al margen de los estudios, se sienten con la autoridad suficiente como para imponer una única versión de la situación. Lo curioso de todo es que es siempre el mismo discurso, son siempre los mismos argumentos. ¿Y a qué puede derivar esto? A dos cosas. La politización de una situación, lo cual se ha visto, o a que lo ocurrido transcurra realizando un acto de fe. Esto es parte del funcionamiento de la ingeniería social y lingüística, ¿no? Y algunas palabras se vuelven ambiguas. Se usan préstamos lingüísticos, se empobrece, se transforma, se vuelve redundante, sofisticado, altera sus características. No es ni bueno ni malo, es un acto natural, propio de cualquier civilización. Siempre han existido palabras tabúes, malsonantes, elegantes, palabrotas, términos positivos, mantras, rezos, lemas, cánticos, metáforas, de eso se valen también en discursos políticos, por ejemplo, y la manipulación del lenguaje va poco a poco impregnándose en nuestro subconsciente, pero no es necesario un sistema complejo o ambicioso en absoluto, no. Va a través del goteo, de la persistencia. Y gracias a palabras sueltas, a expresiones concretas, incluso discretas, y por supuesto estructuras que son impuestas a través de constantes repeticiones, se adoptan mecánicamente. Saben cómo funciona nuestra naturaleza, es pura ingeniería lingüística. Se ocupan.
Por ejemplo, Alba, aquellos que pensaban de una forma diferente y discernían de la versión oficial.
Estábamos comentando respecto a la manipulación, cómo la persona busca hacer daño al ajeno, pagar las frustraciones con terceras personas en vez de arreglar su situación. Lo que ha ocurrido en España ha sido eso. Mientras tú peleabas con tus hermanos para no dejar a tu madre morir en la residencia, los políticos, y está documentado, montaban orgías entre ellos. Mientras la policía te revisaba las bolsas del súper y el ticket para ver si lo que has comprado es de primera necesidad y no muy lejos de tu casa, que impusieron un ratio máximo, pues los altos cargos han viajado por el mundo de vacaciones. Entonces, el lenguaje en los medios de comunicación, lo que han hecho ha sido tatuar en la mente de las personas que esta situación ha sido única y exclusivamente culpa nuestra, que debemos confiar en ellos, en nuestros líderes, porque, claro, nosotros somos tontos, no sabemos hacer nada y que nuestra obligación es destrozarnos la vida, porque sí. Y efectivamente, al menos yo lo que he visto es que ha sido peor el remedio que la enfermedad, de modo que este lenguaje moderno que ha creado una nueva situación podría considerarse dictatorial, primero, porque no permite que se expongan datos contrarios, no permite que haya un debate discriminatorio, porque categoriza a los ciudadanos basándose en requisitos no democráticos, originariamente raso, porque nos topamos con un reseteo inicial por la idea política actual, transhumanista también, belicoso, porque se nos insiste en que estamos batallando día a día. Esto es un arma que promueve la ingeniería social.
Lo que te quería poner, ¿no? Es el lenguaje peyorativo donde todos aquellos que teníamos una capacidad de poder ver la línea oficial como algo que no era totalmente correcto, nos llamaban conspiranoicos y encima nos añadían terraplanistas,
sí,
para todavía menospreciarnos un poquito más en nuestra capacidad intelectual de poder entender todo lo que estábamos diciendo y poder explicar de una forma razonable. Este es conspiranoico terraplanista. ¿Qué le vas a escuchar a este? Esto es parte más o menos de lo que tú estabas diciendo, como un ejemplo de lo que tú estabas comentando ahora, ¿no, Alba?
Sí, así es. Saben cómo funciona nuestra naturaleza y se ocupan de ir un paso por delante, como mínimo. Entonces, ¿se puede callar a la persona? Sí, pero ¿se puede eliminar su idea genuina? No. No, y gracias también a Internet hoy en día. Es que los medios de comunicación se valen de que, gracias a la ingeniería lingüística, el comportamiento varía porque se nos sesga, se nos muestra un único punto de vista. ¿De acuerdo? Y siguiendo con esto, y ya casi acabo, a través de la manifestación de datos se condiciona un paradigma de pensamiento que a su vez funciona como el detonante de un comportamiento que puede llegar a marcar un antes y un después en algo o en alguien, como la tergiversación de la historia, que por cierto es algo que solidifica las bases de una civilización y su identidad, y están jugando también con eso, la están convirtiendo en una tabla rasa, la categorización de personas, la cual, por supuesto, está implicada en aspectos ideológicos, y esto arrastra un componente sociopolítico tan llamativo que incluye el peso de nuestras libertades y derechos. Considerar cómo es un enemigo y cómo es un aliado, a quién hay que atacar, a quién no y por qué, y eso se sigue repitiendo. Justamente en este proceso, el lenguaje se llena de contenidos intelectuales y se llena de conceptos emocionales, y es ahí donde entra en juego la censura y la corrección política que comentábamos antes, las cuales obviamente detectan al discrepante, y se produce un patrón que, si nos fijamos, lo hemos vivido en primera persona. Hemos, han tildado de rebelde al que cuestiona lo oficial, perdona, eso es una dictadura. Después le reprenden públicamente, le acusan de ignorante, de estúpido, de asesino. Después le ridiculizan y ya más tarde le criminalizan, le culpan hasta del globo de que han derribado por allá. Esto no es propio del periodismo de investigación, cara, y es que ni siquiera es propio del periodismo.